A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos, arrancando este programa de lunes, 19 de agosto, arrancando la semana con un menú informativo muy interesante para el programa de hoy, que tendrá como plato fuerte, como entrevista central, a los compañeros Sonia Lezama y Ariel Nicolielo. Ambos forman parte de AEBU, desde diferentes sectores, y en conjunto van a ser parte de un taller de formación que brinda la Comisión de Salud Laboral este jueves próximo, 22 de agosto, en la sala 303 del sindicato. Sonia Lezama es consejera del sector financiero privado y además es una de las responsables de la Comisión de Salud Laboral Central de AEBU. Y Ariel Nicolielo es abogado, integra la sala jurídica de AEBU y será quien esté a cargo de la parte técnica de este taller formativo, de este conversatorio, que tendrá como tema central el Convenio Internacional de Trabajo número 156. Hablará sobre de qué trata, qué garantiza, qué fomenta, qué promueve. Una actividad dirigida a todos los compañeros y compañeras que integran comisiones bipartitas de salud laboral en las empresas. Así que vamos a estar un poco desmenuzando de qué va este convenio número 156 de la OIT y cómo será la actividad del próximo jueves. Pero para arrancar el Camacuá Diario, como siempre, vamos con las noticias.
La justicia falló a favor de los despedidos de Fármaco Uruguayo, que deberán ser reincorporados luego de un incendio en diciembre de 2021. El sindicato de la industria del medicamento y afines informó que el laboratorio deberá revertir el despido por notoria mala conducta y efectuar la indemnización correspondiente. Dos proyectos de ley para crear delito de enriquecimiento ilícito se fusionarán en la Cámara de Senadores. Uno fue presentado por Cabildo Abierto en 2021 y otro por el Frente Amplio en 2022. Ahora en el oficialismo hay ambiente para aprobar una versión unificada de los dos. La Asociación de la Prensa Uruguaya condenó las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi, que admitió haber promovido intencionalmente noticias falsas. El gremio de periodistas anunció que tomará contacto con las autoridades del Partido Nacional para recordarle el compromiso asumido públicamente a favor del pacto ético contra la desinformación.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario en este programa de lunes y vamos a hablar de una actividad que va a suceder este jueves 31 de agosto a partir de las 14:30 horas en la sala 303 de nuestro sindicato de AEBU. Va a estar sucediendo un conversatorio muy interesante sobre el Convenio Internacional de Trabajo número 156, que tiene sus implicancias en el ámbito nacional, y algunas de las noticias hemos estado informando en estos últimos días. Vamos a estar hablando en el día de hoy de eso. Para eso recibimos a Sonia Lezama, consejera del sector financiero privado y responsable de la Comisión de Salud. Sonia, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Javier, por toda esta difusión de esta importante jornada que tendremos el jueves, con este privilegio de contar con el doctor Nicolielo en estar informándonos y formándonos sobre la normativa vigente, el convenio 156, referente a conciliación de la vida laboral y familiar.
Y vamos a estar hablando también con Ariel Nicolielo, integrante de la asesoría jurídica de AEBU. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sonia, te pregunto que me amplíes un poco más esto que me decías al principio. Cuando hablamos del Convenio Internacional de Trabajo número 156, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué se hace un conversatorio este jueves en, en AEBU y cuáles son las temáticas principales.
Bien, este jueves en AEBU se hace este conversatorio en relación a un grupo de trabajo que venimos llevando a cabo con las representativas de las 5 instituciones públicas que componen el sector financiero oficial. Comenzamos ello, ahora Ariel nos va a hacer una presentación más profunda, ¿no?, de cómo comenzamos con un artículo de una ley que reivindicaba un poco lo que es el tener más tiempo en la maternidad, ¿no? No solamente en la lactancia, sino en los cuidados de familia, y no solamente en la maternidad, sino también en la paternidad, ¿no? Todo ello comprende y está dentro de lo que es esta norma internacional, el convenio 156, su recomendación, que es la norma 165. También tenemos un trabajo que ha realizado Ariel con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en toda esta temática. ¿Qué concilia? Que estamos hablando de un instrumento de efectiva aplicación que debemos estar en conocimiento, porque lo que no conocemos no podemos en realidad aplicarlo. Entendemos que es de una aplicación tardía que por suerte estamos profundizando en los momentos de hoy y sobre todo en nuestra actividad laboral para poder realizar esos espacios de conciliación.
Bien, Ariel, quizás nos podés contar un poco este convenio, cómo se aterriza o una de las formas de aterrizar en Uruguay a través de una ley, en qué consiste y en qué consiste la ley, de qué estamos hablando.
Bien, sí, el convenio 156 es aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1981, ratificado por Uruguay en 1989, y la preocupación de OIT es básicamente en términos de igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, con independencia de, en este caso, responsabilidades familiares. Apunta a OIT el convenio 111, que era un convenio de 1958, es un convenio contra la discriminación, pero que no toma en cuenta, en particular, sí toma en cuenta el sexo como factor de discriminación, pero no toma en cuenta ese convenio del 58, que también puede haber una discriminación en términos de responsabilidades familiares. Entendiendo siempre que discriminación puede ser directa o indirecta. Es decir, el no adaptar las condiciones de trabajo a las particularidades del trabajador es una forma de indirectamente discriminarlo. O sea, generarle dificultades en el acceso o en la continuidad del trabajo es una forma de discriminar a un trabajador. Y en particular aparece el tema de las responsabilidades familiares y la necesidad entonces de hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Hacerla efectiva de diferentes modos, mediante la legislación nacional, ¿sí?, como todos los convenios internacionales de trabajo, pero también el convenio establece que los convenios colectivos de trabajo, es decir, la negociación colectiva, es otro instrumento para desarrollar aquello que establece el convenio y que básicamente tiene que ver con generar condiciones de trabajo que sean amigables, digámoslo así, con este término, para quienes tienen responsabilidades familiares, tanto en términos de licencias parentales como horarios, flexibilidad en horarios de trabajo y otras medidas que se puedan adoptar, por ejemplo, sistemas de cuidado de la infancia, etcétera. Es decir, son muchas las medidas que se pueden realizar para cumplir con los objetivos de este convenio, que ya tiene más de 30 años, y sin embargo los avances en esta materia han sido muy escasos. En particular en AEBU nos ha preocupado, cuando se aprobó el artículo 53 de la Ley de Rendición de Cuentas 20.212 sobre licencia por cuidados en la administración pública, que los bancos oficiales no reconocieran la aplicación de esa disposición legal, que era una forma de dar cumplimiento a ese programa de acción del convenio 156. En ese sentido, iniciamos gestiones, hicimos un informe y se iniciaron gestiones con el apoyo jurídico de AEBU ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que efectivamente concluyó en forma coincidente a nuestra opinión en cuanto a que por las características y su vinculación con los derechos fundamentales, esta disposición legal debía ser interpretada y aplicada de forma amplia en toda la banca oficial, y efectivamente después del pronunciamiento favorable del 30 de julio pasado, algún banco oficial, en particular el más importante, el Banco de la República, le dio ejecución a esa resolución de la Institución de Derechos Humanos y por lo tanto avanzó en el cumplimiento de este convenio, el programa de acción de este convenio. Más allá de esa circunstancia concreta que vamos a comentar y trabajar en este conversatorio, nos interesa que todos nos apropiemos, seamos conscientes de las posibilidades y de las obligaciones, deberes que tenemos en esta materia. Porque también en la negociación colectiva y sin necesidad de esperar a la ley, podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué cosas podemos plantear? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Por dónde? Es algo importante. Hoy vemos que, particularmente en la banca oficial, hay una generación joven muy importante que incluso se traduce en la dirigencia de representativas y de consejo de la banca oficial, y por lo tanto nos parece que seguramente habrá allí un terreno fértil para seguir trabajando estos temas. De todo esto va a tratar el conversatorio con formato de taller, ¿no? Escuchar las inquietudes, las preguntas, plantear en general el tema y sin duda seguirlo trabajando con todos los compañeros y compañeras.
Bien. Ariel, ¿y cómo es la situación? Porque mencionabas el artículo de rendición de cuentas, el 53, que de alguna manera es una forma de aterrizar este convenio y que establece cuestiones en la banca oficial. ¿Cómo es la situación en la banca pública? El artículo este de la rendición de cuentas no lo alcanza en principio. ¿Cómo es la situación?
Bueno, justamente esa es la discusión jurídica. Si lo alcanza o no lo alcanza, nuestra posición es que sí alcanza a la banca oficial. El problema es que esto está en discusión. La banca oficial ha entendido que no está obligada. Ya vemos que hay un pronunciamiento de la Institución de Derechos Humanos que entiende que sí. Ajá. Entonces, las recomendaciones de la Institución de Derechos Humanos no son vinculantes. Es decir, que pueden los bancos oficiales mantenerse en su posición, pero bueno, allí hay una serie de consecuencias también que establece la ley sobre Institución Nacional de Derechos Humanos, incluso la publicación por parte de la institución del no cumplimiento de sus recomendaciones por parte de los organismos públicos. Dado además que es el organismo creado por el país para velar por la aplicación de las normas internacionales sobre derechos humanos, el apartarse de sus recomendaciones, digamos que no parecería ser lo más indicado, aunque estrictamente no sea vinculante. Estamos, por lo tanto, procurando, con los compañeros de la parte gremial de Banca Oficial, lograr la plena aplicación en toda la banca oficial de la licencia por cuidados hasta los 6 meses del niño para los padres y las madres.
Bien. Sonia, ¿por qué es importante que Ariel hablaba de la dirigencia y de los compañeros que, y vos mencionabas también lo de no podemos defender lo que no conocemos? Contame por qué es importante que el compañero o la compañera que nos está escuchando se interese en estos temas y pueda ir a esta instancia del jueves.
Perfecto. Y bueno, bien decíamos al principio, ¿no? Esto nace y surge de un colectivo de la banca oficial, pero en realidad el convenio internacional, como mencionábamos al principio, es un convenio que rige para todos los trabajadores del sector privado y público. Por lo tanto, desde nuestro rol, desde las comisiones de salud, hablábamos con Ariel, yo le decía, ¿no? A veces tiene esta herramienta, tiene un rol fundamental en la negociación colectiva. Y nosotros desde las comisiones bipartitas en salud laboral, decreto 291, estamos en una permanente gestión de las condiciones de trabajo y por tanto de una permanente negociación colectiva en cada ámbito que desarrollamos. Esto es algo que debe también permear a todas las comisiones de salud del ámbito privado. Por ello invitamos no solamente a las comisiones representativas a las comisiones de salud con sus delegados, sino también a las comisiones representativas, bueno, al Consejo en Pleno y a todo aquel que sepamos que esto va a nutrir el conocimiento para impulsar que sigamos trabajando para mejores condiciones de trabajo, mejores conciliaciones familiares en lo laboral, que sabemos que reditúa sin duda alguna en una mayor fortaleza para trabajo, trabajadores y la sociedad en su conjunto.
Es bien importante porque, además, reflexionando, una conquista es la cuestión legal, ¿no? O sea, se alcanza la cuestión legal. Vos decías, Ariel, el convenio ya tiene mucha historia, después la ley de rendición de cuentas, pero claro, después el cumplimiento va por otras vías, ¿no? Y en parte es que los compañeros lo conozcan.
Sí, exactamente, esa es la idea, ¿verdad? Que conozcamos las normas internacionales de trabajo, que sepamos cómo se aplican esas normas, qué efectividad tienen. Esa efectividad depende en gran medida de nosotros como sindicato, como todos los derechos laborales en gran medida dependen de nosotros en su desarrollo, en su aplicación efectiva. Pero a veces no tenemos todas las herramientas para trabajar sobre los temas, ponerlos en la agenda, y en particular en la negociación colectiva o en los otros planteamientos que tengamos en forma bipartita. Por lo tanto, queremos profundizar sobre esa cuestión y atender todas las dudas que tengan los compañeros y compañeras en esta materia.
Bien, por último, Sonia, ¿algún último mensaje? ¿Alguna otra actividad? Porque la Comisión de Salud Laboral tiene siempre varias actividades. Me imagino que esta no va a ser la última, claramente.
Bueno, primero que nada, que los esperamos a todos y a todas, invitados. Como siempre decimos también, no solamente a nuestros compañeros de AEBU, sino a los compañeros del movimiento sindical que estén escuchando la radio y que también lleguemos a hacerle público toda esta actividad para que puedan llegar también a poder estar y comparecer. Pero sí tenemos novedades el próximo 30 de agosto, viernes 30 de agosto, y durante todos los viernes el último de agosto, septiembre y 2 de octubre, vamos a estar en la Facultad de Psicología trabajando con la cátedra, con el Instituto de Derecho, perdón, me salió del derecho, de Psicología de las Organizaciones del Trabajo, con la directora del instituto, con la licenciada y maestra psicóloga Silvia Franco, que va a estar a cargo de este curso formativo en todo lo referente a los riesgos psicosociales, su conocimiento, su valoración, su cómo evaluar algo tan subjetivo, ¿no? Y tan intangible y tan difícil de poner arriba de la mesa, como sabemos que es el estrés, y que son los diferentes factores de riesgos psicosociales que tanto inciden en nuestro estado de salud mental. Esa es la próxima y pronta propuesta, pero tendremos muchas más. Seguimos septiembre, octubre y noviembre con vastas actividades desde la Comisión de Salud Laboral.
Muy bien, a estar atentos entonces a las redes de la Comisión y también a las redes de AEBU para informarse de estas actividades. Ariel y Sonia, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Son sufrientes, se enturbian y quedan.